Queridos amigos, buenas tardes. Soy el licenciado Amado Valenzuela Ruiz. Y antes de adentrarnos al tema que desarrollaré en lo particular en cuanto a la mediación, quiero hacer una breve introducción y fundamentar este tema en la reforma de nuestra Constitución de 2008, en el artículo 17. Se establece que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí mismo, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. También nos habla que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla y en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes en debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución de conflicto sobre los formalismos procedimentales. El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulan las acciones colectivas, tales leyes, obviamente, determinarán las materias aplicables, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos, obviamente, ¿no? Las leyes prevean mecanismos alternativos de solución de controversias en la materia penal, regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se les requerirá supervisión judicial. Por otro lado, también quiero hacer énfasis a que en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales menciona diversos mecanismos, como lo es las medidas alternativas de solución de conflictos, ¿no? Desde forma de negociación de delitos menores, principalmente, ¿no? A través de acuerdos reparatorios, la suspensión condicional, el proceso y el procedimiento abreviado, que están a cargo del Ministerio Público y la defensa, hasta la remisión a la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos en materia penal, en la que se prevén los procesos de mediación, conciliación y el procedimiento restaurativo. La diferencia de acuerdo con la ley entre el primero y el segundo es básicamente el grado de intervención del facilitador. Cuando es un mediador, en principio, solo debe facilitar la comunicación entre las partes, mientras que el conciliador puede sugerir soluciones. El procedimiento restaurativo está enfocado a problemas comunitarios donde acuden grupos enfrentados. Estos mecanismos son obligación de las fiscalías, precisamente, quienes deberán no solo ofrecer el servicio, sino dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos con los que se busca garantizar la efectividad de estos métodos alternativos, de solución de conflictos. Por lo que, para aterrizar en el tema particular de la conciliación y mediación, es en el procedimiento oral, civil y mercantil, en la etapa postulatoria, cual se constituye por escrito, los litigantes deben integrar por completo su caso, pretensiones, hechos, argumentos jurídicos y pruebas, sea como actor o mandado. Y en una contienda, obviamente, principal, ¿no?, o reconvencional. De esta forma, el debate judicial que nace a través de la escritura debe transformarse y materializarse en un debate oral ante la inmediación del juzgador. En este contexto, la comunicación entre juez, justiciable y litigantes debe ejecutarse a través del canal adecuado que permita la retroalimentación de posturas y decisiones entre los emisores y receptores del proceso oral, desde el lenguaje escrito al verbal. La conciliación y mediación a través del juez en los procedimientos orales son novedosos. Las facultades directas del juez para conciliar o mediar a las partes ya en el procedimiento ordinario civil, actualmente la conciliación se intenta a través del secretario. El secretario es un conciliador, y en materia civil, familiar y mercantil existe el procedimiento de mediación que se lleva a cabo a través de mediadores profesionales, obviamente, adscritos al centro de mediación del tribunal. Método alternativo en la materia familiar, en cuanto al superior de justicia, en su caso, en el Distrito Federal, ya que en nuestra jurisdicción de Cajeme aún no contamos con juzgados orales en materia civil y familiar, pero sí se aplica este método en materia familiar escrita con buenos resultados, obviamente, ¿no? Se aplica actualmente. Es decir, estos sistemas alternativos de solución de controversias se maneja a través de personas distintas al juez, de los antecedentes y el procedimiento mercantil existe a efecto de no viciar el criterio del juez en el procedimiento de conciliación para que sus resoluciones sean objetivas y libres de prejuicios. Por ello, al haber un cambio de paradigmas en los procedimientos orales, en las fases de conciliación y mediación, al ser el juez quien conoce de los antecedentes y propuestas de convenio, hay quienes opinan que se vicia para resolver la cuestión planteada. No obstante, de acuerdo a lo establecido por los artículos 1390 bis 35 del Código de Comercio y 1003 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, las partes no pueden utilizar los antecedentes que se digan o las manifiestas que se hagan en etapa de conciliación o mediación en perjuicio de la otra parte. Por ende, no pueden ser utilizados por el juez para emitir alguna resolución. Pero más allá de la norma, el juez, en el ánimo de solucionar la controversia, puede, tal como se le pide a las partes, dejar a un lado las cuestiones reales que generan la controversia para ayudar a constituir un convenio donde ambos sean flexibles. No puede hablarse en este momento de un ganador y un perdedor sobre la base de quién puede ceder más, sino que una amigable composición donde todos ganen por tiempo, desgaste, gastos mayores o por la solución de un problema. Los principios que deben de regir en estos procedimientos para el suscrito son los más importantes, como lo es el de la imparcialidad, la equidad y la flexibilidad, por lo que tenemos que el primero de ellos es la imparcialidad. Este principio rige la conducta del mediador y hace alusión a la idea de que la justicia debe ser ciega, es decir, no tener preferencias por ninguna de las partes en el procedimiento. Sin embargo, cuando estamos ante algún integrante de un grupo vulnerable, existe un reto adicional y consiste en ser consciente de los prejuicios que solemos tener respecto de este grupo para no traerlos al procedimiento, aun cuando consideremos que no lo hacemos por su bien. Por ejemplo, de estos prejuicios son que las mujeres son el sexo débil. Normalmente decimos eso. Entender a la maternidad como una actividad que implica dedicar todo el tiempo al niño o dar leche materna, o considerar que el problema indígena es meramente de lenguaje, estos prejuicios en realidad muestran actitudes paternalistas hacia personas que consideramos inferiores y por tanto decidimos por ellos. Realmente no son formas de discriminación. El mediador debe estar muy consciente de sus prejuicios y no traerlos al procedimiento, pues aunque con buenas intenciones puede afectar su imparcialidad. Lo que debemos asegurar es que a las partes involucradas sean tratadas siempre como personas a quienes nos tomamos el tiempo, la paciencia para explicarles sus derechos, el procedimiento al que están siendo invitados y las posibles consecuencias. También tenemos el principio de equidad. Por su parte, supone que las partes involucradas en la mediación están en igualdad de condiciones y por ello pueden comunicarse, buscar una solución de mutuo acuerdo. Ahora bien, tratándose de grupos vulnerables, es posible que no sea así y por tanto el mediador debe tener a su alcance ciertas medidas que le permitan, una vez que se ha asegurado la existencia de tal disparidad, emparejar la plataforma donde se lleva a cabo la mediación. Es posible que una de las partes requiera de un intérprete o de apoyo mediante un peritaje antropológico. Una víctima de violencia puede tener tal miedo que sea incapaz de expresarse a su voluntad con libertad. Puede inclusive existir una falta tal de autoestima que no pueda acordar. En estos casos, el mediador debe proporcionar el peritaje, solicitar la valoración psicológica de las partes para asegurarse que puede expresar libremente su voluntad, además de sugerir el apoyo de abogados o gente de confianza de las partes para que puedan sentirse seguros dentro del procedimiento. De modo que estas personas estén, se sientan seguras y cómodas durante la mediación y entiendan plenamente las consecuencias de lo que acuerdan, pues de ello depende la efectividad del mecanismo. Ante la duda, lo mejor será recomendar que el caso sea llevado ante un juez, quien tendrá a su alcance diversas medidas que aseguren la equidad de las partes, como solicitar pruebas, incluso en ciertas circunstancias, revertir la carga de la prueba en favor de la persona que pudiera ser víctima de una categoría sospechosa. Por último, en el caso de la flexibilidad, se trata de un principio que la misma ley deja con muy poco campo de acción. la distinción misma entre conciliación y mediación como casilleros separados donde solo el segundo puede dar sugerencias es bastante artificial. En realidad, en este aspecto hay mucho que aprender de la justicia tradicional. Por ejemplo, las leyes de justicia alternativa en Quintana Roo y en Morelos reconocen la autoridad de jueces tradicionales para resolver los conflictos de sus comunidades con sus costumbres, siempre que estén de acuerdo con la Constitución y le da fuerza de cosa juzgada sin más reglas formales, definitivamente. Entonces tenemos que los mecanismos alternativos de solución de conflictos son una gran herramienta para fomentar esta manera de impartir justicia siempre que la entendamos como una vocación de servir, sobre todo a quienes más lo necesitan, como pueden ser los grupos vulnerables. Con esta vocación de servicio en la impartición de justicia podemos en realidad restaurar la confianza rota entre gobernantes y gobernados y lograr el México en paz que tanto deseamos. Eso es lo importante de todo esto que les he contado. Muchas gracias.